Amamos a la gente. Amada iglesia, hoy continuamos la serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor y que hemos planificado para este tiempo, y esta serie se llama La Vida en el Espíritu. La semana pasada tuvimos la visita del pastor José Víctor Dugán y fue un fin de semana extraordinario. ¿Cuántos se acuerdan de este fin de semana tan espectacular que tuvimos la semana pasada? ¿Cuántos reconocen que Dios le habló a nuestra iglesia? Pero la semana anterior el pastor comenzó esta serie hablando acerca de la vida en el Espíritu. Y en esta mañana a mí me toca continuar esta serie. Y quiero compartirte que esta serie lleva, este tema lo llevo rumiando toda la semana. Y anoche a las 3 de la mañana le contaba a mi esposa, a mí por lo general no me pasa mucho esto, yo soy una persona bastante pragmática y me gusta ser estructurado, me preparo con anticipación, busco con anticipación y no es normal que a mí la noche antes, sí es normal que me sienta nervioso, siempre me trepo aquí con muchos nervios. Pero lo que no es normal es que yo esté durmiendo, me levante inquietado y que Dios me cambie el mensaje. Yo no soy ese tipo de predicador. Yo no soy necesariamente ese tipo de predicador. Sin embargo, anoche cuando estaba, me quedé desvelado como a las 2:40 de la mañana y no podía dormir. Había algo dándome vueltas en la mente y en el corazón. Y Dios ha cambiado o le ha dado una dirección mucho más certera a este mensaje. No me cabe la menor duda en esta mañana. Y yo quiero empezar construyendo, yo quiero establecer más bien, estableciendo un fundamento sobre el cual quiero construir en esta mañana. Y quiero comenzar hablándoles acerca de la carta a los romanos. La carta a los romanos, teológicamente, hay gente que la denomina o la conoce como la constitución del cristianismo. Tan es así, ¿por qué le dicen así? Bueno, usted sabe que en la constitución se encuentran los pilares a nivel jurídico de toda nación, en una constitución. Y la carta a los romanos tiene en sí los pilares, unas verdades ineludibles. Tiene unas verdades teológicas que son importantes que todo cristiano las conozca. Y una de las verdades que habla la carta a los romanos es acerca de la vida en el Espíritu. Y yo quisiera ir con ustedes o que ustedes me acompañen a Romanos 8 del 1 al 2 y voy a estar leyendo de la palabra de Dios para todos. Dice así: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo, porque por medio de Él la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Esto es una verdad ineludible, lo vuelvo a leer. Dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo en esta mañana? Porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Ahora bien, yo quiero que usted entienda dos cosas muy importantes. Cuando la palabra habla de pecado, y esto usted me ha escuchado a mí decirlo en esta plataforma, pecado no es simple y sencillamente lo que usualmente pensamos cuando pensamos en la palabra pecado. Ciertamente robar, ciertamente fornicar y otras cosas que por lo general identificamos como pecado. Pero cuando usted va a la definición teológica amplia de lo que es pecado, pecado simple y sencillamente es yo imponer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. O sea, yo puedo estar haciendo algo cristiano, yo puedo estar haciendo algo que es de bien, pero si no es la voluntad de Dios, estoy desobedeciendo. Y si pecado es desobediencia, eso quiere decir que aunque sea bueno lo que estoy haciendo, estoy pecando contra Dios. ¿Me entendió? Y dice la palabra que esa ley del Espíritu que da vida nos liberó de la ley que trae pecado y de muerte. Cuando la palabra habla de muerte, no necesariamente está hablando de este cuerpo. Este cuerpo va a perecer. Este cuerpo muere. Lo que está hablando es de una muerte espiritual. La vida que se nos promete a nosotros, esa vida eterna, es una vida eterna espiritual. Nuestro espíritu ligado al Espíritu de Dios. O sea, nosotros no vamos a morir espiritualmente. Esa es la promesa nuestra, esa es la promesa de todo cristiano. Y corporalmente la palabra nos habla de un cuerpo glorificado. Pero lo que está hablando aquí la palabra en este contexto es que la ley de ese espíritu que da vida nos ha libertado, nos ha liberado de la ley que trae pecado y muerte. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Me estoy explicando en esta mañana? ¿Sí o no? ¿Me explico? El Espíritu Santo es el sello, la garantía de que usted y yo somos salvos. Mire lo que dice Romanos 8, 15 y 16. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice. Dice, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amados, en otras palabras, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, voy a ejemplificar a usted y a mí, los seres humanos, como esta piedra. La busqué negra porque así llegamos a Cristo, negros, sucios, llenos de pecado, culpabilidad. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, esto es lo que ocurre, mire. Si esto tuviera algún orificio, esa agua se hubiese adentrado, el agua se hubiese adentrado a la piedra, lo cual ejemplifica que el Espíritu Santo viene a morar en usted. ¿Me doy a entender? El Espíritu viene a morar en usted y en mí. Ahora bien, mire lo que dice Juan 14, 16 y 17. Yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Permítanme explicarle algo muy importante en este verso que para mí es meritorio explicar. Cuando la palabra, cuando Jesús le está diciendo, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, no está hablando necesariamente de la gente que se topaba con Jesús solamente, está hablando del resto de la humanidad. ¿Por qué el resto de la humanidad no podría recibir ni conocer al Espíritu Santo? Pues porque antes de la muerte de Cristo, el Espíritu venía solamente sobre gente en específico, para tareas en específica, para momentos en específico. La promesa de la palabra de que el Espíritu se derramaría sobre toda carne todavía no estaba cumplida. Entonces el mundo no lo podía ver, por ende no lo podía recibir. ¿Y a través de quién ustedes creen que el mundo puede recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo el mundo lo ve hoy? Lo ven a través de ti y a través de mí. Entonces el otro que quiero explicar es, dice, por el Espíritu podemos gritar, Abba Padre, el mismo Espíritu le habla a nuestro espíritu y le asegura que son hijos de Dios. Ese es el verso anterior. Dice, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará entre ustedes. Estoy leyendo el 14, 16 y 17. ¿Qué está explicando Jesús ahí? Dice, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. ¿Cómo el Espíritu vivía con los discípulos? A través de Cristo. Cuando Cristo fue bautizado, dice la palabra, que ¿qué pasó cuando se bautizó Jesús? Vino el Espíritu sobre él. El Espíritu estaba en Jesús. A partir del momento del bautismo de Jesús, Jesús comienza su ministerio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están siguiendo? Pero mira lo que dice Jesús, porque vive con ustedes, eso era a través de Él, y estará en ustedes. O sea, le estaba prometiendo que una vez Él ascendiera, vendría el Consolador, y el Consolador no vendría a vivir con ellos, sino en ellos. Entonces, cuando usted y yo conocemos a Cristo, esto es lo que ocurre nuevamente. Viene el Espíritu a morar en usted. Ahora bien, mire lo que dice Mateo 3:11 dice, yo, hablando Juan el Bautista, bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, Pero después de mí, esto escúchelo, esto es poderoso, vendrá alguien que es más poderoso que yo, y él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ay, Dios mío. Yo ni siquiera, soy digno de desatar sus zapatos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está diciendo: yo bautizo en agua a la gente. El bautismo en agua es un acto voluntario que se da por consecuencia de usted y yo recibir a Cristo en nuestra vida. Que lo que hace es simple y sencillamente confirmar el paso que usted dio de recibir a Cristo en su corazón. ¿Me doy a entender? El bautismo en aguas es un simbolismo donde usted muere a usted. Usted muere y cuando sale, sale una persona nueva. Es un simbolismo que ratifica, que confirma delante de los hombres su decisión y mi decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Ahora bien, mire lo que dice: pero vendrá uno más poderoso que yo, decía Juan el Bautista, que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mi hermano, en otras palabras, lo que está diciendo Juan el Bautista, que es que Cristo nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y esta es la manera en la que el Espíritu nos bautiza. Cuando usted reciba a Cristo en su corazón, evidentemente el Espíritu viene a morar en usted. Yo no estoy invalidando eso. Lo que te quiero distinguir en esta mañana es que una cosa es que el Espíritu mora en tu vida y otra cosa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu envuelve el que tú vivas de esta manera, sumergido en el Espíritu. El bautismo significa sumergirse. Yo sé que estoy corriendo, he hecho una síntesis de cosas que toman un semestre entender. Así que aquellos que están claros en los detalles, discúlpenme, pero esto no es una clase teológica. Estoy tratando de predicar en esta mañana. El Espíritu de Dios, la intención de Dios, amada iglesia, no es que simple y sencillamente tú te conformes con que el Espíritu Santo mora en ti. Es que tú te sumerjas en el Espíritu. Es que seas bautizado en el Espíritu. El cumplimiento de lo que Jesús prometió no solo estriba o se limita a lo que acabo de explicar, sino que va más allá, que seamos sumergidos. Mire lo que dice Juan 14, 16 y 17. Yo le pediré al Padre, Él les enviará otro Consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. En otras palabras, Jesús le estaba dando a saber a los discípulos que era necesario y ventajoso para ellos que el Hijo de Dios partiera y así pudiera enviar al Espíritu Santo. El Espíritu tiene unas funciones, atributos y personalidad. El Espíritu ejerce, amada iglesia, ministerios en nuestra vida, y te los voy a enumerar algunos de ellos en esta mañana. Mire lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios nos adopta. El Espíritu de Dios nos bautiza. El Espíritu de Dios da testimonio. El Espíritu de Dios nos llama al ministerio. El Espíritu de Dios nos convence, nos empodera, nos llena, nos garantiza, nos guarda, nos consuela, nos ilumina, mora en los creyentes, intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, con palabras que tú y yo no podemos describir. El Espíritu de Dios nos guía, nos produce fruto en nuestra vida. El Espíritu de Dios proporciona el carácter espiritual. El Espíritu de Dios nos resucita. El Espíritu de Dios nos revela la verdad. Pero tú no puedes vivir esos ministerios en tu vida. No lo puedes verlo. No lo vas a poder experimentar si tú no vives de esta manera, como esta piedra, sumergido en el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciéndote. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que hablaba el pastor Rey hace dos semanas atrás. Una cosa es el bautismo en aguas, pero el bautismo en el Espíritu lo anhelamos, lo buscamos, lo cultivamos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora quiero traerte un detalle en esta mañana. Eso simplemente fue la introducción. Mira lo que Dios puso en mi corazón. Y voy a citar nuevamente Mateo 3:11. Dice: yo, hablando Juan el Bautista, bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo, y él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Te acabo de explicar lo siguiente. En un momento dado creo que te expliqué, cuando estábamos hablando acerca de este verso, acerca de la diferencia del Espíritu Santo y fuego. Ciertamente Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Se cumple la promesa que habla la palabra de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Pero por alguna razón, los evangelistas, los evangelios, cuando citan este verso, hacen una distinción, aunque no necesariamente es algo distinto el fuego del Espíritu Santo, pero sí creo que es un énfasis, amada iglesia, cuando dice: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego en la palabra, cuando usted busca el significado del fuego, en el contexto en el que se habla en este verso, está hablando de la presentación de la idea de la presencia de Dios. Ciertamente el fuego tiene una función de purificar al ser humano, pero el contexto en el que Cristo, o más bien Mateo, lo plantea a través de Juan el Bautista, es simple y sencillamente te está diciendo la presencia de Dios. Te bautizaré con el Espíritu Santo, sí, y la presencia de Dios. ¿Por qué lo distingue? Entiendo que no es una distinción, es más un énfasis. ¿Me estoy dando a entender? Me doy a entender en esta mañana. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:6, y quiero correlacionarlo con lo que acabo de decir. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este era Pablo diciéndole a Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, en otras palabras: ciertamente has sido bautizado en el Espíritu, pero necesito que mantengas la llama, que mantengas el fuego del Espíritu. Timoteo era un pastor joven que había sido discipulado, se había convertido con Pablo. Evidentemente él había sido bautizado en el Espíritu, pero por alguna razón Pablo le está diciendo: hey, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Si lo correlacionamos de la forma en que le acabo de explicar, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo era: hey, necesito que avives el fuego, necesito que ejercites tu relación con el Espíritu. Te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. El bautismo del Espíritu es algo sobrenatural que no depende de mí, depende de Él. Porque es Cristo quien me está bautizando. Lo decía Juan el Bautista cuando decía: vendrá alguien que es más poderoso que yo, y Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En este contexto el fuego significa, como le acabo de decir, la presencia de Dios, fervor. El fuego, entre otras cosas en la Biblia, comunica lo que le acabo de explicar, la idea de la presencia de Dios. O sea, para explicártelo en Arroyo Habichuela, a ver si me hago entender correctamente. A veces pensamos, amados, que ser cristiano es simple y sencillamente levantar nuestra mano en un llamado con genuina convicción de que necesitamos a Dios, con la genuina convicción de pecado en nuestra vida. Pasamos al llamado, decimos que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahí viene automáticamente, la palabra lo establece, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y resolvimos nuestra vida. Lo que estoy tratando de inculcarte, lo que estoy tratando de enseñarte, lo que estoy tratando de insertar en tu corazón, es que la vida del creyente es mucho más que eso. Ciertamente eres salvo, gloria a Dios. Ese es el milagro más contundente del cristiano. Ese es el don de Dios para nuestra vida. Tendrás vida eterna. Pero mientras estás aquí en la tierra, ¿de verdad te vas a conformar con simple y sencillamente entrar y salir? Cuando te estás privando de entender lo que el hombre espiritual debe entender. ¿De verdad vamos a resolver nuestra vida simple y sencillamente. Recibí a Cristo en mi corazón, ya todo está hecho. Cuando la palabra te está hablando de que el bautismo del Espíritu es una relación directa con el Espíritu Santo, donde entenderás los misterios que están en la palabra de Dios, donde podrás entender lo sobrenatural, donde el Espíritu te hablará, donde te dirige a toda verdad, donde te comisiona el llamamiento. ¡Oh, aleluya! Donde te sientes realmente aceptado. Oh, yo no entiendo. Usted me estoy dando a entender en esta mañana. En otras palabras, amados, estar sumergidos en el Espíritu implica vivir apercibidos de su presencia. Eso es lo que estoy tratando de decirte en esta mañana. Apercibidos de su presencia. Y en el constante ejercicio de avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Esa era la invitación de Pablo a Timoteo. En un constante ejercicio de avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Ahora usted dirá, Juan Carlos, pero ¿cómo hago para avivar el fuego del don de Dios que hay en mí? ¿Cómo hago para vivir una vida en el Espíritu? Dios puso en mi corazón dos puntos que quiero dejarte en esta mañana. Dos puntos nada más. Uno, no confundamos el mover del Espíritu con la vida en el Espíritu. La palabra dice en Juan 14, 16 y 17, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. En otras palabras, la intención de Dios no es que haya un mero movimiento del Espíritu en nuestras vidas, sino que se haga vida en nosotros. Amados, todos hemos vivido temporadas donde nosotros hablamos del mover del Espíritu, donde hablamos de milagros, de prodigios, de hablar en lenguas, de profetizar. Pero sabes que eso habla simple y sencillamente del poder soberano de Dios. Pero la vida en el Espíritu es una vida que constantemente produce fruto. Eso habla de tu relación con Dios. Nosotros como iglesia anhelamos ver el Espíritu moverse, pero más que el mover del Espíritu, lo que queremos es una iglesia que camine en una vida en el Espíritu. Gloria a Dios por los milagros cuando se den, gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Pero te quiero traer un verso, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, el que el Espíritu de Dios se mueva no quiere decir que hay orden. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que se movía sobre la faz de las aguas. En la mitología griega, las aguas representaban caos. O sea, Dios, el Espíritu, se estaba moviendo en el caos. El que se mueva a Dios no habla de que nuestra vida está en orden, habla de que Dios está obrando. El que el Espíritu se mueva, el que haya profecía, el que haya sanidad, el que haya lengua, el que haya discernimiento, no habla de nosotros, habla de Él. Me estoy dando a entender en esta mañana. Habla de Él, habla de su poder, de su soberanía. No habla de que nosotros somos más santos, ni siquiera habla de que tenemos una relación íntima con Él. El Espíritu se estaba moviendo en medio del caos. No había orden en la tierra y el Espíritu se estaba moviendo. Que el Espíritu se mueva habla de que Él está obrando, no necesariamente de que hay orden. El mover del Espíritu está sujeto a la soberanía de Dios y habla del poder de Dios. La vida en el Espíritu depende de nuestra disposición, y esta es la parte en la que quiero enfatizar en esta mañana. La vida en el Espíritu depende de nuestra disposición a escuchar y hacer lo que el Espíritu desea. En ocasiones presumimos el mover del Espíritu, pero no hacemos lo que el Espíritu dice. No confundamos el ruido con la vida en el Espíritu. ¿Cuántos lugares usted quizás ha visitado? Le voy a dar un ejemplo crudo. ¿Cuántos lugares usted posiblemente ha visitado donde usted ha visto un gran mover del Espíritu, pero no hay madurez espiritual? ¿Cuántas veces usted ha visto gente que profetiza, pero maltrata a su esposa? ¿Cuántas veces usted ha visto gente que sana y de momento salen los escándalos de adulterio, de fornicación, de robo, de malversación de fondos? ¿Cuántas? Esto es lo que te estoy hablando, amada iglesia. Había una vez un chico, un jovencito, que le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿por qué las carretas hacen tanto ruido? Y el abuelo le dijo: no te preocupes, las carretas hacen ruido cuando están vacías, cuando están llenas ni se oyen. El mover del Espíritu no habla de nosotros. El mover del Espíritu no habla de nosotros. Puede ser una consecuencia de mi vida en el Espíritu, pero no habla de nosotros. Yo no estoy invalidando los dones del Espíritu. Lo que te estoy hablando, amada iglesia, es que es tiempo de que uno, church, comience o repiense o nos evaluemos de cómo está nuestra vida. Si realmente estamos viviendo una vida en el Espíritu, si realmente lo que estamos anhelando son manifestaciones, el mover del Espíritu, pero realmente en nuestra vida no hay nada, no hay nada que diga que vives una vida en el Espíritu. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Eso es lo que tiene por objetivo esta serie. Esta serie no tiene por objetivo de hablarte de grandezas, de prodigios, de milagros. Gloria a Dios por ello, y se ocurren, vamos a alabar a Dios, pero más que eso, es que cada uno de nosotros viva una vida en el Espíritu. La verdadera vida en el Espíritu se da cuando hacemos, obedecemos lo que el Espíritu dice. La verdadera vida en el Espíritu consiste en saber escuchar. No podemos vivir la vida en el Espíritu sin saber lo que el Espíritu desea. Amados, quiero enfatizar otra vez en lo que acabo de decir. La palabra dice que nosotros podemos hablar lenguas angelicales, que podemos caminar sobre las aguas. No lo dice así, pero se interpreta. Podemos sanar los enfermos. Podemos tener el discernimiento de espíritu más increíble. Es más, tú puedes tener tanto discernimiento que posiblemente eres una persona que hasta llama a la gente por su nombre y por su seguro social. Pero dice la palabra que si no tienes que amor, eres un pedazo de metal que hace ruido. Entonces no se trata de la manifestación del Espíritu. Se trata de la vida, de mi vida, de mi vida en el Espíritu, de mi vida en el Espíritu, de mi vida. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Espíritu de Dios, habla en este lugar. Convence el corazón. La verdadera vida en el Espíritu se da cuando hacemos, obedecemos lo que el Espíritu dice. La verdadera vida en el Espíritu consiste en saber escuchar. Mire, esto es elemental. Si usted esperaba una revelación profunda, se equivocó conmigo en esta mañana. Porque yo lo que te vengo a decir es que la verdadera vida en el Espíritu comienza, se da, se ratifica, permanece cuando tú y yo sabemos escuchar. Yo no conozco a mi esposa simple y sencillamente porque nos presentaron en un momento dado. La conozco porque la escucho, no la oigo, la escucho. Es verdad que a veces me gano el bocho porque oigo y no escucho. Pero la escucho. La única forma de yo conocer a alguien realmente es intimando. Y para intimar tengo que escuchar. El problema de la iglesia, la razón por la cual hemos perdido quizás grandes avivamientos, es porque nos estamos esperando el mover, el viento, el aceite, los diamantes, la escarcha. Pero no hemos escuchado la dirección, la instrucción del Espíritu. Y si no la hemos escuchado, muchísimo menos la hemos obedecido. Mire lo que dice Mateo 13. Y esta fue la parte en la cual ayer a las 3 de la mañana, o esta mañana a las 3 de la mañana, Dios me hizo cambiar. La iba a usar simplemente como una referencia, pero aquí está la razón por la cual en esta mañana Dios me ha dado este mensaje. Mire lo que dice Mateo 13. Voy a estar leyendo varios extractos de esta parábola. Esta es la parábola del sembrador. Mire lo que dice: escuchen, comienza con una exclamación. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y se ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar frutos. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Y en otras versiones dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y él les respondió, estoy saltando al verso 11, mire lo que dice: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden. Amados, la vida en el Espíritu comienza, se fortalece, se cultiva, se trabaja, se ejercita cuando yo sé escuchar la voz del Espíritu en mi vida. Y no solamente cuando la escucho, sino que la obedezco. Yo no sé si este silencio es porque no me están entendiendo o porque voy a tener que pedir perdón en algunos casos. Pero esta palabra no es una palabra fácil. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos en el barco. No importa si tú llegaste ayer, no importa si eres pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro. No importa si llevas 20, 30, 40, 50 años. Todos en algún momento tenemos que visitar esta sección de nuestra vida y preguntarnos: ¿estoy escuchando la voz del Espíritu en mi vida? ¿Realmente estoy viviendo una vida en el Espíritu o la voz de Dios se encuentra con el lastre en mi corazón de mi propia opinión, de mis frustraciones, de mi coraje, de mis preguntas, de mi asimilación en la vida? ¿Se está encontrando la voz de Dios en tu corazón con esa fortaleza, con ese choque que no le deja llegar hasta tu corazón? Esa es la pregunta en esta mañana. La voz de Dios, ¿en qué terreno está cayendo en tu vida? ¿Está cayendo en espinos? ¿Está cayendo en el camino? ¿O está cayendo en tierra buena? Mira la explicación que Jesús le da a los apóstoles acerca de esta parábola para poder cerrar con broche de oro este relato. Verso 18 dice: ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado de ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero no dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. La parábola del sembrador no tiene nada que ver con el terreno. No tiene que ver nada con multiplicación. La parábola del sembrador con lo que tiene que ver es con saber escuchar. Las semillas que caían en los diferentes terrenos, lo que lo distinguían era la capacidad de escuchar, la capacidad de entender. Y de todos los terrenos, solamente el que aceptó y entendió el mensaje fue el que dio al 30, al 60 y al 100. El Padre nunca se ha identificado con una figura, amados. Pero el Padre siempre ha tenido voz para que alguien le escuche. La palabra dice que nadie ha visto al Padre. O sea, no hay una figura que podamos decir, ese es el Padre. Eso lo dijo Cristo mismo. Nadie ha visto al Padre. Pero siempre ha tenido voz para que alguien le escuche. Cristo en muchas ocasiones cuando enseñaba decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El pueblo de Israel, cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted se va a percatar de que el pueblo de Israel estaba donde estaba en el tiempo de Ezequiel por no escuchar la voz de Dios. Incluso Ezequiel era el profeta que Dios había puesto en medio de ellos en el exilio de Babilonia. Y aún cuando la voz de Dios hablaba a través de Ezequiel, ellos se resistían a escuchar. La vida en el Espíritu, amados, se trata de escuchar, hacer, obedecer lo que dice el Espíritu. Todo milagro que Jesús llevó a cabo era precedido por una instrucción. Ve y lávate, ve y preséntate, levántate y recoge tu camilla y anda. Ve, sal de ahí, Lázaro, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amados, el enemigo no tiene poder alguno sobre nosotros. El poder se lo otorgamos nosotros cuando descuidamos y dejamos de atender lo que tenemos que atender. La palabra dice que Él viene a robar, a matar y a destruir. No es porque tenga poder sobre usted. Es porque cuando usted y yo dejamos de escuchar, desatendemos lo que tenemos que atender. Y ahí nosotros mismos le estamos dando la cabida en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Dios ha estado hablando a la vida de la iglesia. La pregunta que yo tengo que hacerte en esta mañana es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Fíjese, yo no estaba hablando precisamente o minuciosamente o en detalle acerca del bautismo. Te estoy diciendo que ciertamente el bautismo del Espíritu tú lo anhelas, pero ese anhelo es una acción que conlleva pasos que tienes que dar. No es simplemente desearlo. Bautízame, bautízame, Espíritu, bautízame. No, tú tienes que hay cosas que nos tocan a nosotros hacer. Eso es lo que estoy tratando de explicarte. Y lo primero por lo cual debemos empezar es por escuchar la voz del Espíritu. Escúchala. Pero Juan Carlos, ¿cómo la escucho? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ah, que hay gente que ha hablado sobre mi vida a través de un mover profético. Gloria a Dios. Pero fíltralo a través de la palabra de Dios. Ningún profeta puede venirte a hablar fuera del filtro infalible de la palabra de Dios. La palabra de Dios. El manual de vida. La espada que es más cortante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más... Oh, yo no sé si yo me estoy... Yo me di a entender en esta mañana. Yo me di a entender esta... ¿Qué estás profetizando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu respuesta ante las situaciones que estás viviendo? Las respuestas son que tu criterio, tu opinión, tu frustración, el dolor. Amado, eso puede ser posible. Pero la única manera de yo enfrentarme a las situaciones, cuando mi vida le pertenece a Cristo, es escuchando la voz del Espíritu. Mi humanidad me va a decir, de esta situación económica no vamos a salir. Pero el Espíritu me ha dicho que Él está en control. El Espíritu me está diciendo, Dios está en control. Él abrirá las puertas que estás esperando. Pero nuestra humanidad calla la voz del Espíritu cuando yo respondo con mi razonamiento. Yo creo que en este lugar vamos a ver milagros y los estamos viendo. Lo que pasa es que a veces pensamos en milagros y pensamos en cosas extraordinarias que yo creo que Dios las puede hacer. Pero el milagro más contundente es el cambio de nuestro corazón. Es la renovación de nuestra mente. Porque este cuerpo se corroe, este cuerpo se daña, este cuerpo muere, este cuerpo pasará al polvo. Pero ¿dónde? Nuestra alma, nuestro espíritu. Yo estoy tratando. Yo no sé si yo he llegado a tu entendimiento en esta mañana. Yo estoy tratando. La vida en el espíritu, amado, comienza, y me atrevo a decirlo en absoluto, comienza cuando yo aprendo a escuchar. ¿Qué el Espíritu de Dios ha hablado sobre tu vida? ¿Qué ha hablado el Espíritu de Dios sobre tu vida? ¿Qué ha hablado el Espíritu de Dios sobre tus hijos? ¿Qué ha hablado el Espíritu de Dios sobre tu matrimonio? ¿Qué ha hablado el Espíritu de Dios sobre tu vida? ¿Qué ves en la palabra que Dios ha prometido para ti? ¿Qué ves a través de su palabra que Dios ha prometido para tu casa, para esta tierra? ¿Qué ves en la palabra? ¿Dónde? ¿Cómo estás filtrando la voz del Espíritu? ¿La estás identificando? ¿Cómo estás enfrentando las vicisitudes? Si Dios te dijo que va a restaurar tu matrimonio, ¿por qué sigues enfrentándote o respondiendo a la situación filtrado a través de tu razonamiento? Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Yo quisiera invitar a los intercesores, por favor, que se vayan acomodando la parte del frente. Y yo quisiera que tú pudieras responder a esta palabra haciendo un análisis en tu corazón, en tu mente. Al evaluar tu vida, al evaluar nuestras vidas, ¿dónde está cayendo la voz de Dios? La voz de Dios está cayendo en el camino. No la puedes entender. La voz de Dios está cayendo en terreno pedregoso. Está cayendo en espinos. O está cayendo en tierra buena. En otras palabras, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O quieres identificar la voz de Dios? O quizás dices, Juan Carlos, creo que te he entendido. Y de verdad yo necesito dar un paso donde yo diga, Señor, yo necesito sumergirme en tu espíritu. Qué bueno que soy salvo. Qué bueno que Cristo, que acepté a Cristo en mi corazón, que lo he declarado dueño y Señor de mi vida. Qué bueno que el Espíritu de Dios ha venido a morar en mí. Pero más que simplemente tenerlo sentado en un área de mi corazón, yo quiero estar sumergido en el espíritu. Yo quiero escuchar, yo quiero entender, yo quiero ver, yo quiero obedecer lo que el Espíritu de Dios ha hablado sobre mí.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. Vamos a...